La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 28, Efesios 4, versículo 28, vamos a leer todos juntos. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor para que así nosotros podamos recibir esa palabra. Oremos por el obispo para que tenga el poder y para que cada uno de nosotros podamos obedecer y poner en práctica esa palabra. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has permitido y deseamos recibir tu vida. Y en esta hora, cuando tu siervo vaya a llevar tu palabra, conmuévelo y ayuda, Señor, para que pueda ser revestido con tu gran poder para poder proclamar esa palabra tuya. Y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros y ayuda, Señor, que todos ellos puedan recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios hace que nosotros seamos nuevos seres y nos crea de esta manera, haciendo que nosotros podamos ser el cuerpo de Cristo. Y la obra que nosotros debemos hacer, ¿qué es? Es esa buena obra, y a través de esta buena obra es dar gloria a Dios. Sin embargo, este aspecto que les acabo de decir es algo que el mundo no existe. Para el mundo es completamente opuesto a esto, es diferente a esto. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno del robo, del hurto. Cuando nosotros tomamos algo que es de otra persona, en la Biblia que estamos, en la versión que estamos viendo, se dice hurto, y la cual es una acción mala, es una maldad. Y si vemos esta palabra hurto que podemos encontrar con frecuencia en la Biblia, es muy fácil para nosotros pensar en un típico modelo de robar, de que una persona con una máscara va y roba algo. No solamente está hablando de esto, sino que más allá es usar métodos inapropiados para obtener lo que es de los demás por mi propio beneficio. Y más allá, ¿qué es otra cosa? Es tomar el beneficio que viene sobre el trabajo de otra persona. Por eso, no, cuando hablamos sobre esta palabra hurtar, no solamente es robar el hecho de otra, el objeto de otra persona, no solamente eso, sino que también el significado es mucho más amplio y lo que abarca es mucho más grande. Y podemos encontrar que esta palabra hurto y el significado que tiene es algo que ocurre con más frecuencia de lo que nosotros pensamos que es. Por eso, cuando vemos el hurtar, es fácil pensar en robar a otra persona, pero en nuestra sociedad esto es algo que está ocurriendo mucho más cerca de lo que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, hay empresas en las que sus propios empleados son los que roban la empresa y hacen que tenga dificultad. Eso es algo que vemos muy frecuentemente y más de lo que nosotros pensamos que ocurre. Obviamente es robar los beneficios de otras personas, pero es mucho más frecuente ver que las mismas personas que trabajan en la misma empresa se roban entre sí. Y entonces, por ejemplo, si vemos una tienda en el extranjero, hay unas tiendas que ponen el precio a los objetos una tercera parte más de lo que es el objeto, o sea, lo que está, el producto que está vendiendo. ¿Por qué? Porque como ese producto está siendo robado pues, o sea, más de lo que se debe, por eso para poder llenar esa pérdida, aumentan el precio una tercera parte más. Entonces, no solamente estamos hablando de hurtar la tienda en sí, una persona poniendo un producto en su maleta, no solamente en esto, pero dentro de la misma empresa, en el proceso de la distribución, ven que los objetos desaparecen. Y eso es algo que esto nos explica lo que está ocurriendo en toda nuestra sociedad. Incluso aparte de esto, podemos encontrar otro ejemplo que les puedo dar, es por ejemplo sobre estimar el precio de los gastos de la empresa para así, en el momento en que entregan esto a la empresa, entonces el dinero que, la diferencia de dinero es algo que ellos mismos toman en sus bolsillos. Podemos ver que en la sociedad esto es algo general, algo que es común en toda la sociedad. Por eso, de esta manera, si vemos en el mundo, el hurtar o robar algo es algo que toda persona en el mundo pues lo hace, y ya estamos en esa generación más abierta en el cual esto es más común, y podemos ver que muchas personas son tentadas a pecar. Incluso la persona que no tiene ningún pensamiento, o sea, ni está pensando en robar, pero si ve un objeto en el piso o una situación para poder obtener, o sea, robar algo, entonces ya está en esa tentación de poder extender su mano y tomar ese objeto o esa oportunidad. Habrán muchas personas, la gran mayoría será este tipo de personas que dentro de ellos tiene latente el hecho de robar. Pero, o hay otra diferencia de esto, a esas personas que a propósitamente buscan la oportunidad para poder robar, hurtar. Pero entonces, esa persona pareciera que tuviera su vida común y corriente, pero cada momento están siempre el hecho de robar, eso está prendido dentro de ellos, y están investigando la manera para poder hurtar a las otras personas. Podemos ver que la vida en sí de ellos es para buscar la oportunidad para poder robar. Esto es algo que no debería ocurrir. Si vemos los cristianos, ellos fueron creados acorde, o sea, según a la verdadera justicia, la verdadera santidad, y como son seres recién, o sea, que fueron creados nuevamente, como son personas que se asemejan a Dios, no deberían hacer esto. El hecho de robar es algo que no deberían hacer, e incluso tenemos que ser conscientes de que el hurtar es algo que debemos evitar y estar precavidos. O sea, el tomar los bienes de otra persona es algo que no debería ocurrir. Y si esto fuera así, entonces, para la otra persona que uno roba, entonces recibirá esos diferentes daños. Pero entonces hay algo que es peor que el hurto. Pero el hurto en sí es algo malo. Pero ¿qué es lo que es peor que esto? Lo peor que robar o hurtar, que es ese hurto en contra de la iglesia. El hurtar en contra de la iglesia, que es el robar a Dios. En la iglesia podemos ver que es un poco diferente, y los límites son un poco diferentes a otras empresas dentro del mundo, y podemos ver que hay muchos huecos y también hay muchas restricciones y debilidades. Entonces, hay personas que tratan y vienen a la iglesia para poder robar y hurtar a la iglesia a través de esto. Pero el hecho de pensar en hurtar en contra de la iglesia, esto es algo impactante. E incluso es algo muy triste. El hurtar en contra de la iglesia es algo que nunca deberíamos hacer. Si esa persona, al ver su vida que le resta, y si ve que está, que este tiempo que le resta verdaderamente desea tener ese cuidado del Señor y piensa que esta vida es algo precioso que le ha dado, e incluso si piensa en la vida eterna, entonces si esa persona piensa que este tiempo que tiene es una preparación para esto, entonces la verdad esto es algo que no debería ser. Obviamente uno pueda tener, uno puede hacer esos errores en el cual podrá recibir el perdón y volver nuevamente, pero este error es algo que no va a poder tener perdón, o sea, hurtar en contra de la iglesia, robar a Dios. ¿Y qué, pues, lo malo de esto qué es? Es muy fácil para nosotros pensar en esto, pero tenemos que saber que Cristo, para poder perdonar nuestro pecado, para que Cristo pueda perdonar el pecado de este viejo ser, Él tomó este pecado y nosotros, para no caer en la destrucción, Él toma eso, Él da su vida y nos da a nosotros la gracia. Y ese resultado de esa gracia que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es este cuerpo del Señor. Y entonces, y a través de nuestras malas acciones y nuestra maldad, para que nosotros no carguemos con esto, Él, el Señor que pagó esto con su propia vida, y el resultado de esto que es la iglesia. Por eso, la iglesia es convertida como el cuerpo del Señor para que no sea ensuciado, para así, por eso lo separa del mundo. Y entonces, para poder perdonarle, para poder, y la verdad, entregarse a sí mismo. Pero entonces, nosotros que hemos recibido esto, ¿qué es? Es que yo vaya a coger nuevamente el viejo hombre y nuevamente atacar nuevamente al Señor. Es lo mismo que llamar a nuestro viejo ser para poder atacar al Señor, o sea, aquel que me ha dado la gracia. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en hebreo acerca de esto? Esto es lo mismo que crucificar nuevamente al Hijo de Dios, y algo que dice que no va a tener perdón. No hay arrepentimiento, no hay perdón ante este pecado. Pero aquellos que han recibido la salvación son personas que han recibido la gracia, y ellos deben de tener ese fruto que sea apto a esto. En el momento que reciben la gracia, ellos son gozosos, pero no pueden olvidar esto, sino que ellos tienen que dar fruto que sea apto a esto. Y en ese momento que tiene ese fruto, entonces recibirá la bendición. Ese es el orden. La persona que recibe la gracia ahora tiene que tener fruto acorde a esto, y también luego de eso recibirá la bendición. Pero ¿qué dice? Pero si esto no es así, si esa persona sí ha recibido la gracia y tiene fruto malo, entonces esta persona, Dios lo abandonará y el fin de él será quemado. Y esto es algo que nosotros podemos escuchar comúnmente dentro de la Biblia. Y podemos encontrar que en toda la Biblia está hablando de esto, de la persona que tiene fruto que es apto. Entonces, aquel que ha recibido la gracia, entonces Dios le dará la bendición y le recompensará. Pero aquel que ha tenido ese fruto malo, entonces esa persona que el Señor lo abandonará y lo echará al fuego. Esto es lo mismo que resumir toda la Biblia. Queridos hermanos, si nosotros hemos recibido esa gran gracia, nosotros ahora debemos servirlo a Él con amor y fidelidad. Nosotros, a través de servir a la iglesia del Señor, nosotros tenemos que convertirnos en personas que den ese buen fruto. Y el que nos ha dado su gracia y todo lo que es para poder glorificar su nombre. Señor, yo recuerdo tu gracia. Es lo mismo que testificar lo que ha recibido. Esa persona, entonces, Dios desea ver esa evidencia, ese testimonio. En cambio de gozarse de sí mismo, Él desea de que esa persona pueda completar su salvación, esa salvación verdadera. Por eso nosotros debemos quitar desde raíz este viejo hombre. Si estamos pensando, ay, este soy yo, eso es parte mío. Entonces, ¿qué es esto? Esto, la verdad, el hecho de que el Señor nos haya hecho nueva criatura, no tiene ningún efecto. Ahora, este nuevo ser es el yo. Por eso tenemos que abandonar toda vieja personalidad, todo carácter. Entonces, rápidamente nosotros tenemos que limitar esto, cortar con lo que no es nuestro. Y ahora, si nosotros somos creados a través de la justicia y de la santidad, entonces nosotros, cada uno de nosotros, debemos saber con exactitud quiénes somos nosotros y actuar acorde a esto. Entonces, si nosotros somos personas que vivimos de esta manera, entonces nosotros tenemos que entregarnos nosotros mismos y trabajar arduamente. ¿Para qué? Para poder usarnos por el Señor. Y esto es lo que es apto, o sea, lo que debe ser. Nosotros entregarnos delante del Señor y esforzarnos por su reino. Y ese es el aspecto correcto que todos nosotros debemos tener como nuevas criaturas. Y como conexión a esto, vamos a ver el pasaje que hoy hemos leído en Efesios. Y entonces, si vemos el pasaje que hoy hemos leído, podemos ver que habla sobre la codicia del hurto y está abriendo la puerta y está viendo muy con exactitud quién acerca de esto. Entonces, como esa característica pertenece al viejo ser, esto, el hurto, no tiene que tener ninguna relación con nosotros. Y entonces, como nos dice en el versículo, el que hurtaba, no hurte más. Y como ya les había mencionado anteriormente, o sea, el tomar los bienes de otra persona, esto en sí es robar. Y entonces, si vemos esta palabra, es un poco diferente a hurtar y robar. Robar, entonces uno piensa en una persona con una máscara o una persona que es mala o que aparece de repente a tomar con fuerza algo. Esto es robar, la palabra robar. Y cuando pensamos en esto, pero si vemos a hurtar, estamos hablando de las cosas, tomar de las otras personas, no únicamente con violencia, pero en toda manera de robarse, o sea, de hurtar las cosas de los bienes de otra persona, es lo que nos está hablando este versículo. Pero entonces podemos ver que la iglesia en Éfeso, muchas personas tenían, seguían con sus deseos, o sea, con la costumbre anterior, y esto trajo mucho peligro a la iglesia en Éfeso. Entonces, muchas personas todavía siguen robando, entonces. Y no solamente, no está hablando de esa persona que desde en el mundo era una persona que era un ladrón. No está hablando solamente de eso, sino que dentro de la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo dentro de la iglesia? Es una persona que está hurtando dentro de la iglesia. Es lo que podemos ver en este versículo. Entonces, la gran mayoría de las personas en la iglesia en Éfeso, casi todos eran gentiles, pero entonces, en cambio de los judíos, los gentiles eran, pues, hacían una gran parte, y ellos no habían recibido esa educación de no robar, como podemos encontrar en la ley, y también no habían recibido ese entrenamiento moral y ética. Por eso, esa costumbre que ellos tenían, y si comparamos con los judíos, podemos ver de que todavía tienen ese aspecto duro y la cual no es restringida o limitada. Entonces, algunos de ellos usaban el hurto como una manera de vivir. Y cuando ellos, digamos, tenían hambre o tienen esa dificultad, entonces la manera para poder sobrevivir usan, o sea, escogen el hurto. Y así era como ellos estaban viendo, algunos de ellos. Pero nosotros no debemos robar los bienes de las otras personas. Si vemos a los judíos, ellos, a través de sus familias, a través de la vida, a través de la sociedad, e incluso en la sinagoga, ellos aprendieron de no robar. Incluso nosotros, dentro de nuestras familias, dentro de la escuela o en la sociedad, especialmente en las familias, nosotros en los hogares aprendimos de no robar. Y decimos, sí, ah, de verdad, robar está mal. Entonces, eso es lo que nos restringe y nos contiende a nosotros. Pero ese aspecto horrible dentro de nosotros, ¿qué es? Es ese carácter de robar, de hurtar. Y si tenemos la oportunidad, robamos y hurtamos y, sin pensarlo. Podemos ver que es ese aspecto horrible que encontramos dentro de nosotros. Y esto era el aspecto de nuestro viejo ser, de nuestro viejo hombre. Y entonces, para los judíos que habían sido entrenados, esto había sido restringido dentro de ellos, pero para los gentiles que estaban en la iglesia en Éfeso, los gentiles, la verdad, esto no estaba entrenado dentro de ellos, y esa iglesia que estaba comenzando era algo que traía una gran dificultad. Pero entonces, para el pueblo de Dios, el hurtar era algo inaceptable. Pero todas las personas dentro de ellos que tenían ya latente el robar, era algo que podemos ver en la iglesia en Éfeso. Pero el hurto, era algo prohibido para el pueblo de Dios. Y es algo que podemos encontrar en los 10 mandamientos, incluso en Levíticos, cuando también explica sobre la reverencia de los santos y les ordena también el hurto, era algo que era prohibido. Incluso si vemos en el Nuevo Testamento, cuando menciona el Antiguo Testamento y cuando habla sobre la ley, podemos ver que enlista en lo que no debería hacer. No robes, no mates, no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, se enlistaba. Por eso podemos ver que en ese tiempo, incluso nos muestra en Filemón también de que hay muchas personas y muchos ladrones. ¿Pero por qué era eso? Porque la vida en ese tiempo era difícil. Y el hecho de que esta palabra aparece en Éfeso era una de las palabras más obvias, e incluso Dios estaba hablando sobre ese problema tan grande y tan grave que es el hurto en medio de la humanidad. ¿Por qué? Porque por la maldad de la humanidad. E incluso más allá, si vemos la iglesia que ahora ha sido comenzado a formarse, el hurtar se convirtió en algo que... que era algo era una crisis muy grave dentro de la iglesia. Por eso les decía que no hicieran esto. Y entonces los cristianos no hurtan, no roban. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Este viejo ser es algo que hemos desechado, ya hemos dejado. Y ahora nosotros, como nos hemos revestido de este ser que ahora se parece a Dios, o sea, que somos hijos de Dios, entonces somos nueva criatura. Somos nueva criatura, somos hijos de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento y la Biblia nos dice una y otra vez que no robemos, no ha de hurtar. O sea, no hagas esto, no robes. Entonces, pero ¿cuál es la alternativa? Entonces nos dice a nosotros, no hurtes, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la alternativa de esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cambio de hurtar? Lo que ahora nos ha dado a nosotros es trabajar con tus manos para hacer lo bueno. Por eso no solamente nos dice a nosotros, ah, no hurtes, sino que luego nos está dando ahora, nos está introduciendo ese nuevo camino que nosotros ahora debemos de ir. Entonces, el robar, el hurto era algo que hacíamos con las manos, pero ahora la persona que ha nacido de nuevo, entonces haga algo nuevo con esas manos, o sea, es trabajar. Acá nosotros podemos encontrar la palabra trabajar y en esta palabra tiene un significado un poco más profundo de solamente, ah, trabaje. Ah, sí, entonces tengo que trabajar con un cargo, con una ocupación. Pero entonces la palabra trabajar, si vemos en el texto original, ¿qué es lo que tiene esta palabra? Tiene el significado de labor, o sea, que esa persona que se esfuerza, que incluso que trabaja con desempeño, o sea, incluso con esfuerzo, para que así pueda estar, o sea, que está cansado. O sea, tiene, en el texto original, tiene este significado. Cuando uno le dice a una persona, digamos, ah, trabajaste muy bien, o ah, trabaja en esto, nos muestra sobre ese significado de esfuerzo o desempeño o hacer un trabajo duro en el cual que lo hace con todo esfuerzo y tan que era tan duro en el cual lo llega a estar cansado. Y esa es la palabra cuando acá dice trabajo, está hablando acerca de esto, cuando nosotros trabajemos. Y antes de explicar en esto en más detalle, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento y lo que la voluntad de Dios que es que nosotros nos esforcemos para trabajar, aquel que puede trabajar, entonces trabaje arduamente. No se está diciendo que no juguemos o no descansemos, sino que nosotros trabajemos. Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos que también alimentar a nuestra familia. Entonces, el punto de esto que es trabajo, o sea, muévete. Por eso, no importa si es la obra del Señor o la obra del mundo, nosotros no debemos evitar lo que es duro. También no solamente eso, sino que nosotros no debemos avergonzarnos del trabajo que nosotros tenemos. Entonces, si vemos al apóstol Pablo, algo que nosotros podemos pensar, y pues él también nos muestra un ejemplo acerca de esto. Si vemos al apóstol Pablo, él es una de las figuras más grandes que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento. Y incluso, si vemos en toda la historia del cristianismo, es una de las personas que sobresale y una de las figuras que es mencionada. Y él es el maestro de todos los gentiles, es como nuestro padre. Entonces, ¿cuál es la obra que él hizo? O sea, ¿qué trabajo hizo él? Pablo era una persona que hacía carpas. Era aquel que diseñaba incluso, pues las hacía, las fabricaba y las vendía. Y podemos ver de que pues muy fácil de nosotros pensar de que no es ese trabajo que nosotros podamos, o sea, querer o hacer, pero todo esto lo hacía para poder sobrevivir, y pues continuar con la vida. Él trabajaba en esto. Pero eso no es algo de qué avergonzarse, sino que es lo que dijo, ustedes hagan lo mismo que lo que yo hice. Yo como persona que estoy haciendo la obra de Dios, que trabajo e incluso y estoy trabajando como aquel que forma pues las carpas, ustedes, o sea, él deseaba que ellos recordaran esto como un ejemplo. Pero entonces se usaba esa palabra trabajo y cada vez que el apóstol Pablo usaba la palabra trabajo, está hablando de algo fuerte, algo agotador, que necesitaba ese empeño, de que ese esfuerzo. Esto es algo importante. Y también, como dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche. Podemos ver, nos está explicando exactamente el significado de la palabra trabajo. Nosotros somos personas que vamos a ir al cielo y la verdad, nuestro propósito y dirección ya está directamente, o sea, señalado. Y la verdad, no es vivir bien en este mundo. Y la verdad, incluso si ese camino que nosotros tenemos que ir ya está determinado, pero de todas maneras, nosotros tenemos que trabajar. Necesitamos de trabajar. Y si vemos en la perspectiva de desempeñarnos y trabajar duro, no, en la Biblia no está diciendo que esto es malo, sino que es todo lo contrario, es algo bueno, es una actitud que es buena, trabajar duro. Por eso, entonces, y luego lo tercero que ahora nos está diciendo a nosotros el pasaje bíblico de hoy, a los cristianos, que es tú ahora trabaja y ahora y hazlo por lo bueno que es compartir con los que padecen necesidad. Si leemos todos juntos esta parte, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá dice compartir a los que padecen necesidad, o sea, está hablando sobre la acción de la caridad, y incluso es una de las palabras que podemos encontrar frecuentemente dentro de la Biblia, o sea, ayudar a los pobres, también puede decirse esa manera, ayudar a alguien, y dice que es la buena obra, que es algo bueno, y podemos ver de que esto es algo que glorifica el honor de Dios, y por eso es algo hermoso, y es una obra que también se recomienda. Por eso, el propósito del arduo trabajo de los cristianos, lo que les estoy diciendo es muy importante, presten atención. El propósito del arduo trabajo de los cristianos no es solo para cuidarse a uno mismo, sino para hacer buenas obras, que es ayudar a los necesitados. Hacer esa buena obra, que es ayudar a los que padecen necesidad. Entonces, podemos ver que esto es completamente diferente al punto de vista del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué es lo que dice? Ustedes ahorren, o sea, trabajen duro para ti y o gasta ese dinero para ti mismo. No lo gastes en otras personas. Pero, ¿qué es lo que dice el cielo? O sea, la Biblia a nosotros, ¿qué es lo que la ley del cielo? Que nosotros ayudemos no solamente cuidemos de nosotros mismos, sino a los demás. Incluso podemos encontrar en diferentes lugares, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a los nuestros hermanos. Y también está enfatizando acá sobre la buena obra, pero entonces la buena obra, esa buena obra, y podemos ver de qué en frecuencia se conecta con ayudar con lo material o con los bienes. Y entonces hacer esas buenas obras y es algo que se mencionaba muy frecuentemente con las riquezas. Y nos muestra una forma de vida en ese tiempo. Y incluso como podemos ver en las palabras que están saliendo, en 2 Corintios, por ejemplo, que nosotros demos a todos a nuestra abundancia para toda buena obra. E incluso el Señor, ¿qué es lo que dice? Que nosotros ayudemos a aquellos que no pueden pues ganarse la vida. Y aunque ellos no puedan recompensarte, pero tú serás recompensado en el cielo al ser resucitado entre los santos. O sea, tú recibirás esa recompensa. Jesús mismo dijo estas palabras. Incluso dice que nosotros trabajemos haciendo esto, ¿con qué? Con nuestras manos. Por eso nosotros tenemos que trabajar usando nuestras manos, pero también habrán esas personas que por diferentes circunstancias no pueden trabajar y no pueden tener ganarse lo suficiente, y para ellos nosotros tenemos que ayudarlos. Y la verdad, nosotros no debemos perjudicar a nadie, y más allá, nosotros debemos ser personas que ayuden a los demás, y ese es el propósito que nosotros debemos de tener. Y cuando dice, ay, quiero ganar mucho dinero, ay, quiero tener mucho dinero, ah, quiero ganar mucho dinero para poder comprarme ese carro, ay, mira esto, ah, también quiero tener esto, ah, quiero tener ese el otro objeto, ay, mira eso. Y también quiero tener mucho dinero como cualquier futbolista para poder hacer y disfrutar ese dinero. Todos piensan fácilmente en esto, para usarse para sí mismo. Y en nuestra imaginación ya estamos volando en lo que queremos hacer, o sea, vestirnos de esto, obtener esto y lo otro. Pero los cristianos, el hecho que tienen ese deseo de ganar más dinero, ¿es para qué? Para poder ayudar. Este debe ser el propósito de los cristianos. Por eso, esta mentalidad es algo que podemos encontrar en los 2000 años que ha comenzado el cristianismo, y es algo que podemos encontrar en el occidente que también se ha recibido y se ha realizado. Y podemos ver que en la sociedad esta mentalidad es común. Pero esa es la voluntad de Dios. No es solamente ganarme la vida para cuidarme a mí mismo, sino si esa persona si gana un poco más de más, entonces tiene ese gozo de qué, de compartir. Pero entonces si vemos esto en el presente, podemos ver que el sistema económico de en ese tiempo en el cual que se dio esta palabra y ahora es muy diferente. Y ese mismo mandamiento no puede ser continuado de la misma manera en este presente. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado por completo. Digamos, por ejemplo, en el pasado, los huérfanos y las viudas, la verdad, estaban yendo hacia la muerte. Por ejemplo, si la cabeza de familia, si moría, entonces toda la familia terminaba muriendo. ¿Por qué? Porque en ese día ellos tenían que ganarse lo que ellos tenían que comer ese día. Por eso si no ganaban dinero, entonces ese día no podían comer. Y entonces así aguantaban hambre, pues digamos, 2 días, digamos, y llega hasta los 10 días, ya pues muere muy fácilmente. Así era la sociedad en ese momento. La mujer que ha perdido a su esposo ya era el fin de ella. Pero entonces a la cultura de los judíos era ayudar a estas personas y era algo una costumbre social en ese momento en que todos ellos tenían compasión del uno y al otro y se cuidaban y se ayudaban al uno y al otro como hermanos. Incluso el trabajo en ese tiempo era limitado y podemos ver que la situación y la forma son completamente diferentes como lo que ahora podemos encontrar. Es muy difícil hoy en día encontrar esas personas que no hayan comido todo el día o pues todos tenemos no llevamos esa necesidad de no comer, pero entonces no es que todos recibamos esas mismas palabras y luego nosotros compartamos esto con los pobres, incluso a esas personas que están diciendo, ay, erradique la iglesia, y dicen, esa iglesia es mala, y no es el hecho de darles dinero a ellos. Eso no es a lo que aplica esto. Y es lo mismo que darle a poner agua en una jarra que está rota por abajo. Podemos ver que la sociedad ha cambiado y nosotros ahora estamos acostumbrándonos a este nuevo entorno que ha cambiado, y así es como debería ser. Pero lo importante que es que lo que nosotros trabajamos es el medio en el cual podemos servir a Dios. Entonces, si vemos la palabra trabajar, y el apóstol Pablo cuando usó esa palabra estaba refiriéndose a la obra de Dios. Está orando a Dios. Ah, entonces, ¿cómo nosotros vamos a escribir la palabra esforzarnos por Dios? Ah, trabajar. Por eso se usa esa palabra, y toda palabra que dice trabajar, podemos conectar esto con la obra de Dios. O sea, ese sufrimiento por el Señor. No solamente eso, sino que nosotros también trabajar, o sea, no es mi esfuerzo y mi trabajo por la obra del Señor. Ah, sí, yo estoy sufriendo, o yo estoy padeciendo esto, o yo estoy soportando esto. Estoy trabajando, ¿para qué? Haciendo la obra del Señor. Ay, tú tienes dificultad, ¿verdad? No es, ay, tienes dificultad para ganarte la vida, ¿no? No está hablando acerca de eso, sino está hablando sobre el trabajo del Señor, la obra del Señor, servir al Señor. Por eso, entonces, de la misma manera como el apóstol Pablo, él se ganaba la vida y él trabajaba para para incluso llevar sus viajes misioneros y todo para pagar todos los gastos. Y podemos ver de que ahora ese sistema que ahora podemos ver como iglesia es diferente como anteriormente. Y entonces nosotros tenemos que obedecer a esa palabra acorde a ese entorno que ahora estamos. Por eso nosotros, ¿qué es? Ay, voy a ganarme la vida para mí mismo. No es eso, sino nosotros también servimos para mi familia. No es, ay, si voy a solamente servir a mi familia y ya. No es así, sino que esas personas que ahora han salido del infierno, ahora son personas que se han entregado a Dios. Son personas que sirven a Dios. Ahora mi trabajo, esto es el trabajo que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para servir a Dios. Ay, esto es difícil. Ay, esto, qué sufrimiento, qué padecimiento. Pero esto es un trabajo hermoso. Ese trabajo es algo hermoso. Por eso, ayudar, o sea, en los necesitados de los santos, algo que nosotros hemos visto con frecuencia, ayudar a los necesitados. Pero entonces, ¿por qué nos están dando estas palabras? Porque ustedes y yo el día de hoy estamos compartiendo esas palabras. Y nosotros, ¿por qué estamos mirando cada versículo de Efesios, versículo por versículo? Yo deseo que ustedes y yo podamos conocer qué es el cristianismo. Deseo ver que nosotros podamos ver cuál es el reino de Dios, que nosotros podamos ver abiertamente qué es esto, que nosotros podamos ver esto como es. Que nosotros podamos ver la doctrina de la iglesia, que nosotros no distorsionemos esto, aunque sea difícil, tenemos que verlo. Dice lo que tenemos que hacer lo bueno para que así compartir con los que padecen necesidad. Pero entonces podemos ver que nuestra vida ahora, esto no puede aplicar tan fácilmente en nuestras vidas, pero por lo menos debemos saber qué es lo que está diciendo la Biblia, ¿no es así? La Biblia nos está diciendo lo que es bueno, ustedes hacen lo que es bueno, o sea, y la verdad es que no podemos pasar 30 o 40 años sin cumplir con esa palabra, sin que nadie lo hagamos. Si alguien nos dice, ay, pero la Biblia dice eso, ¿por qué no lo haces? Ah, pero no sé porque no lo he aprendido. Pero entonces, por lo menos que nosotros podamos saber, el Señor Dios nos ha dicho de esta manera, y esto es lo que nosotros y deseo que podamos compartir. Algo que por lo menos una vez a la vida nosotros podamos ver qué es esa palabra. Y incluso esos conceptos que se repiten una y otra vez, la verdad, están desinteresados acerca de esto. Ay, no sé qué significa eso. Ay, estoy muy ocupado. La verdad, esa no es la actitud que debemos de tener. Por eso nosotros tenemos que conocer esto, tenemos que saber esto, esa palabra. Nos dice que nosotros tenemos que compartir con los que padecen necesidad. Está diciendo que nosotros hagamos lo bueno, que es ayudar. Pero el origen de esto, ¿qué es? Podemos ver que al principio Dios sacó a Israel de Egipto y los guió para entrar en la tierra de Canaán. ¿Y qué es lo que dice? Ustedes cuando vayan a esa nueva tierra, ustedes tienen que ayudar a sus hermanos, tienen que hacer esa buena obra y también tienes que ayudarlos para que ellos puedan vivir sus vidas, aquellos que tienen esa deuda. Entonces, págales esa deuda, incluso, y tú también carga esa carga de tus hermanos. Esa es la palabra que les había dado. Y este mandamiento se convirtió en el eje de la vida de los israelitas. Y así era como ellos habían cumplido con esa palabra, incluso hasta que llegó a la época de Jesús. Y si vemos una de las palabras más frecuentes que podemos encontrar, que es la ofrenda para los santos, podemos ver que el ejemplo es lo que se acabo de decir, y este mandamiento de Dios que ha venido hasta la generación de Jesús, podemos ver que ellos ofrendaron centrándose todos en Jerusalén, y cada uno de ellos voluntariamente en su región, ellos también entregaron esas ofrendas. Incluso en medio de las sinagogas, en sus sectores, también ofrendaron. Pero entonces el Señor ha venido en esta tierra y Él a realizar esa obra de la redención, y luego de que ascendiera y viniera el Espíritu Santo, ahora dentro de la iglesia de Jesús, ahora los santos miembros se reunieron, ¿para qué? Para ofrendar de la misma manera. ¿Por qué? Porque tenían que salvar a la iglesia de Jerusalén, por eso ellos entregaban sus ofrendas para poder darles a ellos, y esto era una caridad, incluso en otras palabras era una, es ayudar a, en otras palabras, a los necesitados, era una ofrenda que ellos hacían voluntariamente. Y a partir de ese momento, ya que la iglesia primitiva ahora pasó a progresar y ahora esa, y ahora con cada comunidad siendo iglesia, ahora llegaron hasta ahora. Pero si vemos ahora, si vemos a para nosotros, ¿cómo aplica esa palabra? Si esta palabra que ha sido desarrollada y llega a cumplir también todas las demandas que ahora se formaron a través de ese proceso, ahora podemos encontrar que estas palabras como la ofrenda que estamos haciendo hoy en día. En el pasado, los judíos, a ellos, pues rendían culto en la sinagoga que allá estaba, o incluso en las familias, digamos, si la sinagoga les negaba pues a rendir culto, entonces ellos iban, digamos, a la casa de una persona rica, o sea, que estaba entre ellos, y rendían culto en ese momento. Y como eran pocos los que rendían el culto, la verdad, no era tan necesario la manera como el sistema que ahora podemos encontrar en el presente, como de la iglesia, que ahora conocemos. Pero ahora podemos ver de que está ese edificio, y ahora como iglesia necesitamos esas diferentes administraciones, y hay muchos gastos que nosotros no podemos encontrar anteriormente, sino que hay muchos más gastos que se necesitan, y ahora esta ofrenda se usa de esta manera. Y ahora ahora nosotros también ofrendamos, y el hecho de ofrendar también tiene esta raíz, pero no podemos decir de que esta palabra está hablando sobre el origen de la ofrenda, sino que esto es diferente a lo que el Señor ya nos ha dicho a nosotros, que el Señor nos ha mandado, que es como el diezmo, la ofrenda de mensualidad, incluso las ofrendas de las diferentes festividades. Pero entonces, todo esto en el cual, en medio de la sociedad, en esas personas que habían sido ya desechadas, y para que esas personas pudieran sostener sus vidas hasta que el Señor volviera a venir, entonces ellos les son ayudados. Pero ahora ha cambiado en un aspecto un poco más espiritual, que es diferente. Por eso, anteriormente era esa ofrenda que se usaba como de caridad para los necesitados, pero acá en Éfeso nos muestra acerca de esto, que ahora ha sido transformado en un significado más amplio y con un propósito más general. Para los israelitas, dentro de ellos tenían esa carga de gozo de poder ayudar a las otras personas. Pero Jesús, al venir en la tierra, podemos ver de que Él le dijo a los líderes judíos, cuando ellos daban dinero a las personas, y los reprendió y dijo que eso era una hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos no tendrían ninguna recompensa. ¿Pero por qué? Porque el Señor dijo que ayudar a los necesitados, entonces el Señor los recompensará. Pero dice que ellos no tendrán esa recompensa. Pero entonces podemos ver la costumbre que ellos tenían. Incluso Pedro tenía una discípula que se llama Tabita, y también estaba había muerto y a punto de morir, pero también la salvó. Esta persona era también una persona que creía en Jesús y también ayudó a las otras personas. También Cornelio, en el momento en que Pedro fue para recibir al Espíritu Santo. Pero entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? De que Dios recordará porque ha ayudado a los que tenían dificultad. ¿Pero por qué es esto? Es porque han obedecido a ese mandamiento, y como es mandamiento, es una promesa. Entonces, por eso, esta recibirán esa recompensa y esta palabra será cumplida en ellos. Entonces, los que son necesitados, no estamos hablando de personas comunes y corrientes, sino, o sea, que es normal, sino que estamos hablando, toda esta palabra va a estos dos versículos antes del 25, que habla de que los miembros somos los unos a los otros. Que somos los unos a los otros. Incluso, por ejemplo, Jesús, vino un joven rico ante él y dijo, ¿cómo yo puedo recibir, o sea, obtener y entrar reino en los cielos? ¿Y qué es lo que hizo? Tú vende todas tus riquezas y dale a los pobres. O sea, esto está hablando de esta ayudarle a los necesitados. Incluso Zaqueo, en ese momento en el cual dijo, voy a vender mis riquezas y se lo daré a los pobres. Y entonces que tú también te convertirás en descendiente de Abraham. Y tú tendrás la salvación, y tu descendencia tendrá la salvación. Incluso los discípulos, cuando vieron acerca sobre la mujer que dio ese frasco de alabastro, creó ese frasco de alabastro delante del Señor, que lo que hubiera sido mejor vender esto y ayudar a los pobres, a los necesitados. O sea, se usó también de esta manera. Y también en medio de Jesús, aquel que administraba, que estaba con Jesús, quien administraba el dinero, era Judas. Y entonces uno, pues también dijeron, ay, Judas cuando salió, entonces dijeron, ay, quiere ayudar a los demás, a los necesitados. Pero él salió, ¿para qué? Para vender al Señor. Y también el Señor, cuando estaba en el templo, ¿qué es lo que hizo? Que él estaba mirando a quienes estaban ofrendando. También en Lucas, en Marcos, también habla acerca de esto, que estaban mirando. Pero entonces, todas estas cosas en el Nuevo Testamento, muy naturalmente dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, entonces de la misma manera como yo te he ordenado anteriormente, tú también hazlo como yo he enseñado anteriormente. O sea, él formó ese sistema, le dijo a ellos que ustedes al obtener esa riqueza, entonces tú prepara esto como ofrenda. En parte usa esto como ofrenda, hazlo antes de que yo vaya. Incluso Pablo también habló sobre dar a la limosna, o sea, ayudar a los necesitados, o sea, nos muestra a esos diferentes versículos. Por eso, ayudar a los necesitados era algo que ha sido continuado en la iglesia primitiva. Por eso, el servir a los santos era que era ayudar a los pobres, o sea, a los necesitados. Y entonces el día de hoy, al ver esto, es igual a las ofrendas que estamos dando el día de hoy. Podemos concluir esto de esta manera. La ofrenda para los santos, para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profundidad pobreza abundante en las riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que agregados hay conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo que mucho ruego que les consideres el privilegio de participar en el servicio para los santos. Y también los consolaba y los amaba de esta manera. Incluso porque ya conocí la gracia del Señor a Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros de su pobreza fuésemos enriquecidos. Porque si primero hay la voluntad dispuesta a ser aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. De esta manera, el hecho de que la iglesia cristiana de ofrende, podemos ver que es ese mandamiento, y a través de ese patrón se ha desarrollado en esos 2000 años hasta el día de hoy. Y también eso es uno de los patrones que podemos ver, e incluso es una evidencia fundamental e importante. Está hablando sobre esa riqueza y ese principio por el cual nosotros tenemos que ofrendar. Y si leemos todos juntos estos versículos, 2 Corintios 9, si leemos todos juntos, cuando la administración para los santos es por demás que yo os escriba. Por tanto, tuve por necesidad de exhortar a los hermanos que fuisteis primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propone en su corazón, no con tristeza ni necesidad, porque Dios alma ha quedado alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros esta gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, anduviste para toda buena obra. Como escrito está, repartió, dio a los pobres, su justicia pertenece para siempre. Y al que da semilla, al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la libertinidad, en el cual produzca por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos que faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Puesto por la experiencia de esta administración, glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y la libertad de vuestra contribución para ellos y para Dios. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Aleluya. Es igual a lo que habla sobre la ofrenda. Por eso, el ayudar a los necesitados, el ayudar, y si vemos esto en otra perspectiva, podemos encontrar algo sorprendente. ¿Por qué? Porque aquellos que desean ayudar a los necesitados, por ejemplo, Jesús que murió en la cruz, ya era el fin de él, o sea, no había nadie que iba a ayudar al Señor. ¿Por qué? Porque había muerto en la cruz. No había nadie que lo pudiera ayudar. Pero entonces habían esas mujeres que lo seguían desde Galilea para estar junto con él, ayudándolo en lo que necesitaba, incluso ofrendando. Incluso José de Arimatea entregó lo suyo, incluso Nicodemo vino y ayudó en la sepultura. Incluso las mujeres ayudaron en esto. O sea, sus ofrendas para el necesitado se convirtió en una ayuda cuando el Señor lo más lo necesitaba. Se convirtió en ese resultado. Es ese servicio. Ellos sirvieron al Señor. E incluso ellos sirvieron al Señor a través de esa vida eterna. O sea, se convirtió en ese resultado. Por eso, todo hurto que viene a traer daño a la iglesia es algo que debemos desechar. Y ahora, en cambio, debemos trabajar, esforzarnos. Y aunque el hurto trae daño a la iglesia, el trabajar, ¿qué es? Es ayudar a la iglesia, es ayudar a la iglesia. Y a través de esto, ¿qué es? Así es como se edifica el cuerpo de Cristo. Esa es la palabra del día de hoy. Y si nosotros vemos en la palabra del día de hoy, nos está mostrando esto. Y si vemos en el texto, o sea, en el versículo que hoy leímos, les he dicho que no incluye todo, o sea, no todo está hablando sobre la ofrenda, pero entonces está hablando del servir a Dios. Y incluso el servir a Dios es algo que hemos visto en otros versículos. Y entonces esa palabra de hoy en Efesios, hemos compartido esta palabra para poder entender lo que nos está diciendo. Y esta ofrenda que nosotros entregamos a Dios, esto es lo que el Señor había ordenado al pueblo de Dios desde un principio. Y lo que nosotros entregamos es un servicio, y esto es más importante que nuestra propia vida. Y si tenemos un accidente el día de hoy y desaparecemos por completo el día de hoy, mi ofrenda, la verdad, es mucho más importante que uno mismo. Yo amo al Señor. Yo doy gracias a tu gracia, aquel que puede testificar esto. Y yo, al estar enfrente de eso, y la verdad, en ocasiones no tengo nada y no soy nada, pero esto es lo importante, entregar gloria a Dios. Y incluso esto es lo que determina esa posición eterna que yo estaré delante de Dios. Incluso esto es esa confesión de nuestra fe que promete al estar junto con el Señor. Ese trabajo no es algo que nosotros hacemos por nosotros, por mí, por uno mismo, sino que lo hacemos por la obra del reino del Señor, por la obra del Señor, por la iglesia del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. A que ese nuevo ser ha desechado a su viejo ser y fundamentalmente es una persona que ayuda y hace la obra del Señor. Es esa persona que tiene ese honor y orgullo del cuerpo del Señor. Incluso tiene esa responsabilidad y ese honor, y serviremos al Señor verdaderamente. Y les veo en nombre de Jesús, que todos nosotros glorifiquemos a Dios. Aleluya. Oremos todos juntos en esta hora al orar. Oremos para que el Señor pueda conmover nuestros corazones y obre dentro de nosotros, y así nosotros abandonemos a nuestro viejo ser, todo lo que tiene relacionado con el hurto y el robo, y que eso no vuelva a manifestarse, sino que todos nosotros dentro de nuestro ser podamos obrar con todo esfuerzo y esforzarnos y así formar nuestra iglesia. Oremos todos juntos.